Hoy en Fútbol Centroamérica hablamos de el águila que vuela sola en el torneo en El Salvador. En Costa Rica, el alajuelense sigue hundido en una crisis. En Guatemala, las cremas caen de visita. Y en la zona catracha, el Real España, 9 victorias al hilo de Héctor Vargas. Y el hombre del momento en Centroamérica, Nicolás Muñoz, supera su récord centroamericano de goles. Todo esto y más enseguida.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Aquí les saluda Carmen Boquín, súper bien acompañada de mi gran querido colega y amigo Don José Hernández. Don Gol, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un placer de estar de nuevo contigo en este inicio de semana. Semana Santa ya, por cierto, para muchos. Ojo, hoy traemos un tema importantísimo que va a hacer que cada país en Centroamérica reaccione. Ojo con eso.
Se pongan las pilas, sobre todo los delanteros. Y una cosa que te quiero decir, bueno, nosotros para todos es conocido que estamos acá en Estados Unidos, donde, José, no se vive la Semana Santa como se vive en nuestros países en Centroamérica.
No, jamás. No. Pero ¿ya comiste torrejas o todavía no?
No, fíjate que no me he hecho, pero compré la panela de azúcar y planeo hacer, porque Semana Santa sin torrejas no puede ser.
Dale, tienes razón.
Bueno, ¿te parece si arrancamos con la Zona Catracha?
Zona Catracha.
En la Liga 5 Estrellas este fin de semana se disputó la fecha 14, donde el gran ganador fue el Olimpia, los Leones. Sí. Porque tuvieron suerte, las cosas no se dieron de la mejor manera para los de abajo en la tabla, porque acabaron perdiendo frente al Real España por la mínima con un golazo de Rosas. Amplía esa racha histórica que lleva de momento Héctor Vargas. El Vitoria, por su parte, perdió frente al Maratón por la mínima con un golazo de Luis Garrido. ¿Usted se acuerda de Luis Garrido, José Hernández?
Sí, me acuerdo de Luis Garrido, claro que sí.
¿Puede creer que Luis Garrido, venimos mencionando lo que, una década ya, y hasta ahora marca su primer gol? Es mediocampista, ojo, no tiene por qué hacer goles. Pero
Por eso me acordaba Luis Garrido.
Marcó un golazo, que se acuerda el de Bonier García que hablamos hace poquito. Bueno, le dijo, quítate, sí. Es otro verdadero golazo, otro. Ya compiten como los mejores de esta temporada. El Real España, lo dije antes, frente al Olimpia, lo hace cada vez mejor. Y adivine quién ganó.
¿Quién ganó?
Mi Motagua. Por fin.
¿Cómo que por fin?
Porque llevaba 5 derrotas consecutivas, las cosas no venían saliendo con la llegada del Tota Medina, el argentino, y por fin una victoria les acompañó, fue frente a Lobos, 2-0, así que muy bien por Motagua, que suma 18 puntos, y luego el Vida acaba en esa quinta posición. Lo del España, José, yo creo que lo del España es un tema completamente aparte. 9 victorias al hilo, eso no es fácil, menos en Centroamérica, ¿eh?
No es fácil. Real España es un equipo de los históricos en el fútbol catracho. Seguro el podcast lo está escuchando también nuestro amigo Carlos Pavón. Real España anda bien. Yo creo que tiene que ser uno de los grandes candidatos para el título, ¿no?
Totalmente. Extrañaron al público porque recordemos que no va a haber público en la gradería hasta el fin de la temporada, pero al final consiguieron una victoria importante frente al Olimpia, demostrar que las cosas que está haciendo Héctor Vargas, que es un gran técnico, pues es para mucho. Acordémonos que en Honduras, al igual que en muchos países de Centroamérica, se juegan los dos torneos, hay una tabla acumulada que decide el descenso y el ascenso, y España en su momento estaba en la parte baja. Con estas 9 victorias de manera consecutiva se han salvado, y quienes están en esa pelea por no descender es el Platense y la Real Sociedad, que justamente se enfrentaron entre ellos con una victoria, José, agónica en los últimos minutos, una voleita de Byron Rodríguez, para la victoria de Platense, que lo deja ahora 6 puntos de la Real Sociedad a falta de 4 jornadas para ver quién va a descender esta temporada. Imagínense cómo se va a poner este final. Sí.
Va a poner bonito, ¿eh?
Bonito, muy lindo. Bueno, ¿le parece si nos vamos hasta la Zona Chapina?
Zona Chapina.
Sí, vamos a la Zona Chapina. Por cierto, fue una jornada de muchísimas sorpresas en el fútbol de Guatemala. Cobán Imperial, eso no fue sorpresa, pero goleó 5-1 a Nueva Concepción, hundiendo más al equipo en la tabla de posiciones, al equipo de Nueva Concepción. Los Rojos del Municipal vencieron 2-0 en casa al líder Malacateco, con doblete de Rotondi. Cuarta derrota del campeonato para el líder del torneo, así que el Malacateco se está viniendo abajo. Además, 2-0 Antigua contra Guastatoya, Ixtapa empató contra Xelajú. Pero le cuento, el equipo Cotzumalguapa, ya voy mejorando, goleó 6-0 a Solola con un hat-trick de Ruiz. Y el resultado sorpresa que te decía, Carmen, la victoria del Achuapa sobre el Comunicaciones, 1-0. El único gol del partido lo anotó Oliver Rodas en el minuto 31. Y el séptimo de la tabla, le ganó a los cremas del Comunicaciones.
Ahí estaban mis compatriotas, Rubilio Castillo y Kevin López, que fueron titulares en esa victoria para el Achuapa. Y lo de Comunicaciones preocupa, ¿no? Porque de alguna manera es un equipo que no está acostumbrado, José, a que le pase este tipo de cosas, y mucho menos verlo en esa posición en la tabla. Aunque, como todo está tan apretado y a falta de lo que queda, todavía pueden haber cambios, ¿no?
Todavía puede haber cambio, falta todavía. Por cierto, habrá jornada entre semana también en Guatemala, como en algunos otros países de Centroamérica. Nos vamos a la Zona Tica, Carmen.
Zona Tica.
Vamos hasta la Zona Tica, la primera edición de este Clausura 2022 en Costa Rica, donde Alajuelense consigue una nueva victoria, lo hace de visita frente a Guadalupe. Es una victoria importante porque lo deja con esos 23 puntos. Y luego el segundo clasificado, que es el Sporting San José, tiene su partido de esta jornada hasta el día de mañana, que es frente a Santos Guápiles. Cartaginés perdió, te dejó puntitos, podría estar de líder y como líder en solitario, pero acabó perdiendo 3-0, lo hizo de visita, no fue un buen partido. Guadalupe, por su parte, lo mencioné antes, esa nueva derrota que tuvo frente al líder, el Alajuelense. Y San Carlos, que terminó de hundir y de hacer más grande, o de ponerle sal a la herida, le gusta más esa analogía, al Saprissa. Lo del Saprissa, José, es preocupante.
¿Qué pasa con los morados?
Mira, 4-1 la derrota, la cueva no pesa, la crisis, sale el técnico Iñaki Alonso. Se habla de quien va a llegar es Justin Campos, que es un técnico.
Otra vez, Justin Campos.
Otra vez, después de que se va, salva otro equipo, apaga fuego total. Pero bueno, es que ver a la Alajuelense en esa posición, creo que da una sensación como de que es mentira lo que está pasando, ¿sabes? No terminan de sacar las cosas, pero el problema más grande es que yo creo que ya no es un solo cambio de técnico. Muchas veces pasa, ¿no, José? Que creemos que al cambiar el técnico las cosas van a cambiar, pero es que si no hay materia prima y las cosas no terminan de salir en cuanto a resultados en la cancha, se complica. Y visto lo visto, 4-1, derrota vergonzosa.
Sí, derrota vergonzosa. Es preocupante la situación. Pero creo que hay que encontrar las maneras, ¿no? O sea, si el técnico no funciona, como siempre se dice el dicho, ¿no, Carmen? Se corta por la parte más delgada, ¿no? El lazo. Entonces, es más fácil cambiar a una persona que cambiar todo el plantel. Así que veremos qué termina pasando con el equipo, ¿no?
Sí, esta fue la quinta derrota. Han tenido otras 4 victorias y 4 empates. 15 goles tan solo anotados para 19 que ha recibido el Saprissa, que está en el fondo de la tabla, te salva por 4 puntos de la última posición, pero bueno, no son los lugares donde acostumbramos ver a la Alajuelense. Y de la próxima jornada le digo que juegan ante el Guanacasteca, los líderes, el Alajuelense, así que a ver si termina de ser una jornada en la que se definen un poco las cosas, porque también va a haber duelo entre segundo y cuarto, que es el Guadalupe y el Sporting San José, y el Cartaginés, que es el tercero, ¡ay!, le toca al Saprissa, así que o lo termina de hundir o este es un punto de inflexión, ¿eh?
Sí, tiene que ser un punto de inflexión. A ver, nos vamos a la zona salvadoreña, Carmen, ¿le parece?
Vamos a la zona salvadoreña.
Zona Cuscatleca.
En la Liga del Salvador se jugó la fecha número 16 del Clausura. Santa Tecla, le cuento, el equipo local solo pudo sumar un punto en casa contra Club Deportivo FAS. El gol de los Tigrillos fue de Kevin Reyes. Platense de visita se impuso a Chalatenango con marcador de 2-1, un gol tempranero de Irving Herrera al minuto 2 abrió la cuenta para el equipo viroleño. Luis Ángel Firpo cayó en casa ante los Albos de la Alianza con autogol de Alexis Maravilla, 6 minutos del final del partido. Los marcianos y Atlético Marte fueron devorados por Club Deportivo Águila 4-0. Los goles de los migueleños fueron anotados por Xavier García, Paider Burbano, Kevin Melara y Jean Maciel. Metapan 2, 11 Deportivo 2, pero en el partido, Carmen, Municipal Limeño 2, Jocoro 2, se dio algo histórico, una mención especial para el delantero panameño salvadoreño Nicolás Muñoz. con esta anotación superó, anotó gol, por cierto, entonces con esa anotación superó el récord centroamericano de goleo del guatemalteco Juan Carlos Pimplata. ¿Te acordás de Pimplata o no te acordás, Cam?
Te contesto. Me acuerdo de nombre, te lo voy a dejar ahí, sí.
Ah, bueno, sí, usted se acuerda de Juan Carlos Plata, goleador histórico del fútbol chapín, de los Rojos del Municipal, anotó en su carrera profesional de más de 20 temporadas, un total de 301 goles en 571 partidos. Bueno, resulta que Nico Muñoz ayer llegó a los 302 goles en más de 600 partidos en el fútbol salvadoreño. Su primer gol lo marcó en el 2004. Ya en el Clausura 2022, Nicolás Muñoz lleva 5 goles en 16 partidos. Un punto aparte por ahorita, Águila, primer lugar con 33 puntos, Chalatenango con 30, segundo, Alianza con 29 es tercero, Platense y FAS complementan los primeros 5 lugares. La pregunta del millón y el tema del millón, ¿es Nicolás Muñoz el mejor delantero de la historia del fútbol centroamericano, Carmen?
Bueno, va a ver. Los números lo van a respaldar, pero te la voy a debatir por una sola cosa, porque sus 302 goles han sido en 600 partidos en el fútbol salvadoreño. Ha sido tan bueno para permanecer en el fútbol centroamericano, marcar goles, que es lo que le toca hacer, pero no se ha podido ir. Y yo creo que tal vez otros mejores goleadores, tanto de Costa Rica como de Honduras o de Panamá quizás, no han podido romper esta estadística porque han tenido la posibilidad de estar fuera, de ser legionarios en otros países. Entonces,
o sea, ¿qué me quiere decir? A ver, hable claro, por favor.
Le quiero decir que es muy meritorio lo que él ha hecho, esos 302 goles en 600 partidos en Centroamérica, pero no se pudo ir. Entonces,
o sea,
quizás
por jugar solo en El Salvador, ¿usted está demeritando los 302 goles?
No los demerito, pero no sé si en la historia va a ser el mejor delantero, porque hay otros grandes delanteros. Usted mencionó a mi compatriota Carlos Pavón, que la rompió, pero claro, él no pudo tener tantos partidos y tantos goles en Centroamérica, en Honduras en específico, porque estaba jugando en México, estaba jugando en la MLS, ¿sabe? Eso es a lo que quiero llegar, como que el mérito es propio, pero no sé si lo pone en la pelea por el mejor delantero de Centroamérica.
Bueno, mire, hablando de mejores delanteros de la historia, tenemos otro gran amigo, el Pescadito Ruiz.
El Pesca.
No lo podemos dejar fuera de la conversación.
Jamás.
Anotó 100 goles en Major League Soccer, 68 goles en 133 partidos con la selección de su país. Luego viene Juan Carlos Plata, tiene que estar ahí, me imagino.
Sí.
A ver, ¿quién más? Raúl Díaz Arce, de la selección de El Salvador, de Costa Rica, hay que mencionar a Pablo César Huanchop. ¿No? ¿O quién más? ¿Quién más se le viene a la mente, Carlos?
Yo creo que por ahí va muy bien. Al final son jugadores como le dije, o sea, es un tema controversial y es una línea fina. No es faltarle respeto ni mucho menos a él ni a la liga en la que compite, pero sus goles se quedaron ahí, ¿sabes? No pudieron salir al extranjero. Por eso solamente un jugador que permaneciera jugando en el fútbol local y doméstico de Centroamérica iba a lograr este récord.
Pero igual, Carmen, hay que anotar 302 goles, ya sea en la Liga Pajarito o en la Liga Serie A,
No, totalmente, pero son pocos los que se quedan y terminan haciendo una carrera completa en Centroamérica.
Igual la cancha de fútbol tiene las mismas dimensiones, dos arcos.
Sí, pero bueno, como estadística, ya pues si el jugador estuvo afuera, no va a lograr esos 302 goles.
Bueno, me extraña que no hayas mencionado a otros hondureños, ¿eh? Mira que Honduras tiene buenos delanteros.
Bueno, lo que hizo David Suazo en su época fue histórico, además, ¿no? Pero, repito, se fue, ¿no? Fue legionario.
100 goles con el Cagliari, por cierto, para David Suazo. Alcanzó a ganar el premio de mejor extranjero del calcio italiano en esa época. En fin, yo creo que hay muchísimas opciones. Mencionábamos a Carlos Pavón, mayor goleador en la historia de la selección de Honduras con 57 goles. De Panamá hay que mencionar a Julio César Deli Valdés, un grande.
Es cierto, también. Deli Valdés, me había olvidado de él.
Luis Matador Tejada, también hay que mencionarlo, 41 goles en 104 partidos con la selección de Panamá. Tyson Núñez, Blas Pérez, Hernán Nelford, Dwight Pesarossi.
Y Tyson que sigue en Guatemala haciendo goles, ¿no?
Sí, hay muchos, pero encima de todos esos, le voy a decir una cosa, Carmen, y con esto voy a terminar.
A ver, voy a hacer un doble de tambores.
solo hay un genio y se llama Jorge el Mágico González. Punto y aparte.
Con el mágico nadie se mete. El mágico es el mágico aquí y en la China. Y yo creo que es de esos jugadores que todo el mundo recuerda. O sea, sí, lo que hizo el mágico. El mágico tiene que ser uno de los futbolistas más reconocidos en Centroamérica, ¿no? Yo creo que todo el mundo
lo conoce
a la perfección, ¿no?
Bueno, entonces, ¿te gustó el tema?
Me encantó el tema, sobre todo porque nos permite un poco eso, ¿no? Al final terminar dando la idea acerca de estos jugadores. ¿Le puedo cerrar yo con otro?
A ver.
Así como usted cerró con el mágico.
Ajá, pero arriba del mágico no hay otro, ojo.
Epa, pero se le compara, ¿eh? La conejita no. Cardona, ¿eh? Que en paz
descanse. Sí, sí.
Lo que
sí,
la coneja jugado. Cardona hizo en España con el Elche y el Atlético fue histórico, fue grande.
Así que,
mire. Compartimos, mire, entre nuestra coneja y el mágico, somos felices, salvadoreños.
Pero Maradona dijo que el mágico era más, mejor que Maradona y que Pelé.
Eso sí es cierto, ¿eh?
Pase buen día, entonces, Carmen.
Buen día a usted, señor José Hernández, y a todos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Fútbol Centroamérica. No se les olvide acompañarnos todos los lunes, todos los viernes. Síganos a través de nuestras distintas redes sociales y escuchen siempre el podcast en cualquiera de sus streaming favoritos. Gracias, José.
Chao.
Chao.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.